formalizadas así por la justicia, puntualmente comenzó con el caso Robles Bonadé. Van más de 400 los damnificados que se han presentado para que se juzgue a Denise Robles Bonadé y Alfredo Martín, entre otros, por esta presunta estafa a la hora de determinar, obviamente, lo que pueda ser una sentencia. Pero con los elementos que se han acercado, evidentemente estamos en un caso que incluso animó a otros a seguir denunciando y a denunciar otras estafas. Caso Estorniolo, por ejemplo.
Sí.
Estamos hablando de 4 o 5 que por las que seguimos, de gente que recibió dinero para una casa y que la casa no está. Abogado de las víctimas del caso Robles Bonadé es el abogado Eduardo Oro, que está en línea. Oro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
María Silvia, Lucas, gustos de escucharlos.
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Doctor Oro, ¿cuál es la situación de la causa y de sus defendidos? ¿Y cuáles son los elementos de prueba presentados y que tendrán un plazo de investigación?
Sí, exactamente. Justamente el lunes pasado, antes de ayer, estuvimos en una audiencia de impugnación que tiene, en este proceso, como usted lo adelantó, tiene 2 imputados, que es el señor Rubén Martín y la señorita Denise Robles Bonadé. Tuvimos para hacerlo más concreto y hacerlo cronológicamente, el 26 de septiembre se hizo una ampliación del objeto de la investigación, ¿no es cierto?, donde se presentaron a las ya presentadas anteriormente, se presentaron cerca de 57 denuncias más. Entonces esto obligó a hacer una audiencia de ampliación del objeto de la investigación. A partir de ahí se determinó la prisión, una medida cautelar, que es la prisión preventiva de los imputados, con un grado de beneficio que es la prisión preventiva domiciliaria. En este sentido, el abogado defensor del imputado Rubén Martín, él consideró que era una medida excesiva y impugnó esa medida. Y este lunes fuimos a esa audiencia de impugnación, donde estaba en presencia de la jueza Silvina Rosso de Balanza, y donde el abogado manifestó sus argumentos por los cuales él consideraba que era excesiva esa medida. Luego las otras partes, en este caso el fiscal de impugnación, la señora Marcela Torres, la doctora Marcela Torres, tomó la palabra desde el punto de vista de los acusadores, y después alguno de los querellantes hicimos lo propio. Y en definitiva lo que se llegó allí es que la medida de cautelar que pidió la revisión el abogado defensor no prosperó y la jueza hizo lugar a lo planteado por la parte acusadora y sostuvo la medida que había tomado el doctor Fernández Krause, que es el juez de garantía. Bien. En la pasada audiencia del 26. Vale decir, María Silvia, y pasando en limpio, que no se hizo lugar a la impugnación de la defensa, con lo cual, mientras dure la investigación penal previa, estas personas van a estar bajo prisión domiciliaria.
Es decir, siempre detenidos. Ahora, ¿por qué detenidos en sus domicilios?
Bueno, porque en otra audiencia anterior, que si mal no recuerdo fue como en el mes de junio, ellos estaban cumpliendo una medida cautelar en el servicio penitenciario y por diferentes argumentos, por una cuestión de arraigo, por una cuestión de considerar que no había peligro de fuga y qué sé yo, le otorgaron y también la posibilidad que desde su domicilio pudieran a lo mejor seguir trabajando en lo que ya venían trabajando para cumplir con algunas víctimas o en su totalidad, y le daban la posibilidad que desde la casa tenían alguna posibilidad de continuar con lo que venía haciendo la empresa para reparar el daño de la
víctima. Es decir, ellos reconocen el daño. Estamos hablando ya de que a confesión de parte relevo de prueba, doctor. Es decir, ellos están tratando de resolver la situación y eso es reconocerla, claramente.
No, estamos en lo que normalmente se llama el IPP, que es la investigación penal previa. Uh-huh. Ellos están recibiendo la acusación a través de la investigación de la UFI, de la Unidad Fiscal. Entonces estamos en el proceso de investigar. La responsabilidad recae sobre la UFI, en este caso sobre el fiscal, para investigar. Hasta el momento no ha habido pruebas ni nada. Lo que sí siguen ampliándose las denuncias, el número de denuncias se siguen ampliando, con lo cual, digamos que la parte acusadora considera que el riesgo de fuga se incrementa, por lo cual continúa esta medida cautelar de prisión preventiva.
Doctor, ¿cuántos totalizan ya los denunciantes?
Y los denunciantes, por lo que se dijo en la audiencia de antes de ayer, van por 157, con un total de más de 200 y tantos denuncias por estafa. Ahí, digamos, dentro de las denuncias por estafa, la que más identidad cobra es el estelionato, que el estelionato no es ni más ni menos que es una estafa cuando una persona vende, alquila o hipoteca un bien con algún impedimento para hacer esa operación, ya sea la de venta, la de alquiler o de hipoteca, sin informar esta condición a la otra parte, digamos, a quien vaya a hacer el
comprador. Por eso hay algunos lotes o casas que tienen dos o tres dueños.
Uh-huh. Exactamente. De ese impedimento estoy hablando, a lo mejor porque tiene una hipoteca o porque a lo mejor hay otro comprador previo y qué sé yo, entonces se vende ese inmueble, en este caso el estelionato contempla la venta, el alquiler, la hipoteca, se vende ese inmueble, pongamos el ejemplo con algún impedimento. ¿Cuál es el impedimento? Que ya hay un comprador anterior con un boleto de compra-venta, seguramente con certificación de firmas en escribanía y demás. Entonces, bueno, en función de eso, de hecho, mi clienta, a quien yo represento, una señorita de apellido Andraca, es justamente uno de sus problemas es que su lote ha sido vendido en varias oportunidades. Ella es la primera compradora, según el orden cronológico de la fecha de los boletos. Ella es la primera compradora, pero ese mismo ha sido vendido posteriormente.
¿Y esos boletos, sí, doctor, de compraventa, están todos vinculados a la misma escribanía? A medida que han ido apareciendo los sucesivos, digamos, usted dice que su cliente es la primera en comprar, pero los sucesivos, ¿están todos vinculados, por ejemplo, a la misma escribanía o hay diferentes escribanías que intervienen?
Bueno, Lucas, eso es parte de la investigación que está llevando la unidad fiscal, la denominada UFI en cabeza del fiscal, ¿no es cierto? El fiscal de la, digamos, de garantía es el doctor Heredia. Él es el que está llevando la investigación. Entiendo que se repite, en varios momentos se repite la misma escribanía, pero no le podría confirmar con certeza porque, bueno, obviamente está el fiscal haciendo la investigación, pero entiendo por lo que se ha manifestado en la audiencia que se repite la escribanía en varias operaciones.
Yo no tengo que verificar de quién es un lote, yo tengo que verificar firmas, lo cual también a nosotros como ciudadanos nos deja un interrogante muy grande, pero será elemento sin lugar a dudas a ver qué dice el fiscal, porque al menos en el pensamiento colectivo, el hecho de ir a una escribanía, a mucha gente le hizo creer que la situación era legal, que estaba todo bien.
Exactamente, pero la función del escribano en ese sentido, por ahí, no tienen la responsabilidad, María Silvia, del contenido, del porque esto es un pacto entre privado, claro, un trato entre privado, entre particulares. Entonces, por ahí la escribanía no tiene la responsabilidad de revisar el contenido. Sí, por supuesto, se presentan los firmantes con su identificación y el escribano certifica que esa firma que se está plasmando en ese contrato responde a tal persona. Entonces certifica que esa persona es quien dice ser. Eso es lo que
nada más. Normalmente, no que si claro, ese trato es abusivo, si realmente se lo vendió a otro, no mira eso. Claro, en el pensamiento colectivo hay un error grande, ¿no? Me parece. No,
para ahí tiene que haber el asesoramiento de un letrado.
Claro.
O también lo puede hacer el escribano, pero no sería la función de solo certificar firmas, ¿no es cierto? Bien. El escribano son abogados también y tienen un altísimo conocimiento del derecho en realidad, pero en este caso cuando uno va a certificar firma, no tienen al menos la obligación de revisar el contenido del contrato, en este caso, uh-huh, del instrumento que se lo lleve a, a certificar, ¿no es cierto?
¿Cuántos son los lotes y las casas, por lo que entiendo que usted ha dicho, también hay casas que están involucradas en esta reiteración, en esta sucesión de ventas que se han dado?
Bueno, las denuncias, Lucas, que más o menos no tenemos el número identificado así totalmente porque todavía no se expresa el fiscal en la investigación, pero las denuncias que pesa sobre cada uno son aproximadamente arriba de 100 a cada uno de los hoy imputados, del señor Martín y de la señora Robles, de la señorita Robles. Son más de ciento y pico en cada uno, y las víctimas o los quienes hayan presentado denuncia van en el orden de los 157, ¿sí? Por ahí puede haber un... Bien. Porque hay personas que tendrán una, dos inmuebles, porque obviamente hay inversores que confían en algunos proyectos e invierten en uno, dos, tres proyectos, en fin, o uno, dos unidades de un determinado proyecto, dos, tres, qué sé yo. En este caso, la que yo represento, que son dos personas, ellas han comprado dos terrenos ubicados en Santa Lucía, bueno, obviamente con el compromiso de urbanización, el servicio de agua potable en la puerta, el servicio de energía eléctrica, y con un tiempo de 18 meses, estamos hablando, esta gente firmó un contrato en el año 2018 y el terreno está incluso como se
pactó
en su origen, no tuvo ninguna,
nada de los prometidos,
ninguna mejora. Porque aquí hay que hacer una diferencia, si usted me permite, María Silvia, en lo que es el delito de estafa y lo que es el incumplimiento de contrato. El incumplimiento de contrato es cuando una de las partes no cumple con su compromiso. Uh-huh. Eso tramita por vía civil. Esto es otra cosa porque tramita por vía penal.
Heredia formalizó presunta estafa, no incumplimiento de contrato. El fiscal formalizó presunta estafa.
Exactamente. Por eso estamos en la vía penal con el supuesto delito de estafa y no de incumplimiento de contrato, porque puede haber una confusión. Por ahí la línea que divide una cosa y otra es bastante delgada, pero digamos, está bien determinado lo que es un incumplimiento de contrato con lo que es una intención, ¿no es cierto? Una intención de dañar,
claro,
que es lo que configura el delito de estafa.
Doctor, ¿elementos de prueba, producción de prueba, se tienen en esta causa?
Bueno, lo que a nosotros respecta, sí, hemos presentado, por supuesto, todos los elementos necesarios, fundamentalmente el contrato.
El contrato, básicamente. Ante eso...
Es que claro, de ahí el más, los hechos, o sea, en el caso particular de mi asistida, más allá de la prueba documental, con solo hagamos una pericia, una prueba pericial, que se le llama, de ir a contratar el lugar, está más que dicho, ¿no? Porque además hay un tiempo en el compromiso, en el contrato, que figura en el contrato, que está determinado, pero bueno, en este caso, a las pruebas me remito, como dijo usted recién, ¿no es cierto? Uh-huh. O algo similar a lo que dijo usted recién, pero digo, no hay mucho más la documentación, el contrato con la certificación de la firma, o sea que es un contrato actual, vigente, con compromiso de las partes, bueno.
¿Cuánto tiempo demandará esta investigación, doctor? Usted está hablando que, bueno, ahora de esta investigación, con los elementos de prueba que ustedes aportan, tiene que decidirlo el fiscal. ¿Qué tiempos corren?
Sí, bueno, el fiscal le pidió en la audiencia del 26 de septiembre, pidió un año de IPP, que es la investigación penal previa. O sea que tenemos un año de investigación para que realmente se pueda formalizar o no la causa penal, ¿no?
Muy bien.
O tengan los elementos el fiscal suficiente para que el juez de garantía los valore y realmente pase a conformarse lo que comúnmente se llama el juicio, ¿no?
Claro.
Así es que es un juicio penal. Así que tenemos un año de investigación, es lo que se ha acordado para que la fiscalía actúe.
Lo último que quiero preguntar, al menos de mi parte, ¿cuánto dinero pusieron sus representados por esos lotes, por esas propiedades?
Sí, fue en el año 17, a ver si encuentro rápidamente, le digo el valor exacto, si tengo acá a mano, no quisiera exagerarle, pero pagaron el problema es que esta gente, a quien yo represento, pagó la totalidad del valor del terreno. Ajá. O sea, porque también había una posibilidad, a ver quién entra la carpeta, tenía la posibilidad de un financiamiento, ¿no?
Sí, había algunos que han pagado cuotas o partes, claro, y después iban mes a mes.
Sí, exactamente. Esta gente pagó, si usted me permite, mire, acá se comprometía que en el plazo de 18 meses, estoy leyendo el contrato que lo tengo acá a mano, de 18 meses a partir de la firma del contrato con un vencimiento del 30 de junio del 2019. Eso es lo que se comprometió. Y acá la gente, mire, cerca de 350 mil pesos. Aproximadamente, por diferente concepto.
En aquel momento. Doctor Oro, seguiremos con atención el avance de la investigación y la causa que obviamente ha destapado una olla que antes, obviamente, las estafas ocurrían, presuntamente, obvio, pero es desde que se creó la UFI que las investiga directamente, la situación ha cambiado porque salen a la luz casos que no imaginábamos. Le agradecemos desde ya. Muchísimas gracias.
El agradecido soy yo y bueno, estoy a su disposición, por supuesto, para lo que necesiten.
Es el doctor Eduardo Oro en la causa Denise Robles Bonadoy. Él es abogado de dos de las víctimas, contándonos el procedimiento, los elementos de prueba y el plazo que ha determinado la justicia, un año en la investigación penal previa.